señores, señoras, niños y guajes, mi nombre es Rafael García, desde la semana pasada, la última vez que me escuchasteis. Mi nombre sigue sin cambiar, es el mismo. Hoy estamos de vuelta, Carlos, en los estudios de Radio San Gabriel, a 4 de abril de 2022. Último programa antes de las vacaciones de Semana Santa. Tenemos buen programa, como todos los que son. Y retomando dos de las secciones, a la vuelta de Semana Santa se incorporará una nueva sección. Estamos aquí, empezará con mis buenos amigos atléticos rojiblancos, rojiblancos de corazón, Sergio Olivares y Bruno. ¿Qué tal?
Pues por supuesto, estamos muy bien aquí, encantados de estar aquí, Bruno.
¿Bruno?
Hola, muy buenos días.
Buenas tardes, pero bueno, y tenemos aquí, déjalo Bruno, tenemos a los dos culés, Izan, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, aquí con ganas de empezar el último programa antes de las vacaciones, que suena nos viene bien a todos.
Y que sí, es Eva, pero bueno, en el programa de hoy el orden será las antiguas glorias, más leyendas, Montel de Cartal y la tertulia. Pero bueno, y gracias a los técnicos, a Edu que está por ahí atrás, y a Tres Miriam y a Santiago.
¿Quién?
Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la quiniela seguido de la Liga. Jornada 30-38. Empezamos con el Getafe 1, Mallorca 0, Atraco. Levante 2, Villarreal 0, Celta de Vigo 1, Real Madrid 2. Carlos, pues decir algo, en fin, definitiva. Atlético Madrid 4, Alavés 1, Athletic 2, Elche 1. Betis goleada de los béticos en Villamarín contra los de Iruña con un golito. Granada 2, empate contra el Rayo Vallecano y Barcelona 1, Sevilla 0. Y hoy terminamos la jornada con un magnífico Real Sociedad Español. Seguimos de la jornada 31. Sevilla-Granada, derbi andaluz. Cádiz-Betis, otro derbi andaluz. Mallorca-Atlético Madrid, el Atlético, a ver si ganamos ya al Mallorca. Villarreal-Atlético, auténtico partidazo. Real Madrid contra los Getafitos. Osasuna a la vez. Español-Celta de Vigo, Elche-Real Sociedad, Levante-Barcelona, Rayo Vallecano-Valencia, auténtico partidazo. Carlos, la Premier.
Vamos con la Premier y vamos con el Liverpool-Watford con un gol de Diogo Jota que ya suma los 20 en la Premier League. Y luego el Brighton-Norwich que son 0-0 y luego el Manchester City que es el equipo que se espera en Champions esta semana. Ganó 2-0 contra el Burnley y luego el Brentford ganó 4-1 al Chelsea con un golazo de Rüdiger que no sirvió para nada y luego el 1-1 del Southampton y el Leeds y luego el Watch ganó a la Aston Villa de Coutinho 2-1 y luego el Manchester United empató con el Leicester con un polémico penalti que no fue de Langa a Rashford en el último minuto y luego el West Ham ganó 2-1 al Everton de Dele Alli y luego el Tottenham ganó 5-1 al Newcastle y luego hoy van a jugar el Arsenal y el Crystal Palace, partidazo.
Auténtico partidazo, por favor, cae Sergio, la Smart Bank.
Por supuesto, la Ponferradina contra el Cartagena, Alcorcón contra Girona, Burgos contra Almería, Amorebieta contra Fuenlabrada, Leganés contra Huesca, Sporting Gijón contra Ibiza, Oviedo contra Mirades, Valladolid contra Real Sociedad, Lugo contra Tenerife, Elba contra Zaragoza y Las Palmas contra Málaga.
Me gustaría saber qué equipo es el Gijón, pero bueno.
La verdad, a mí también.
Te pedía la jornada 34, que es Girona 1, Málaga 0, Valladolid 4, gana el Valladolid, gana los de Pucela, Lugo 1 gol, Real B 2, Alcorcón 4, Amorevita 3, Ibiza 1, Tenerife empató, Tablas contra el Zaragoza, Cartagena 1, Oviedo 2, Burgos empate 0-0 contra el Sporting, Huesca Almería y Eibar Mirandés. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Pero bueno, ya retomamos desde hace un tiempo las secciones. Vamos a empezar con mi sección Antiguas Glorias, Sergio Tranquilo. Hoy os quiero hablar del gran jugador y el jugador que es, menos mal que no estoy rompiendo el sonido, que es Fernando Morientes. Fernando Morientes Sánchez nació en Cilleros, en una localidad de Cáceres, el 5 de abril de 1976. Más conocido, Izan, como el Merengue o el Moro, es un exfutbolista y entrenador español. Ocupó la posición de delantero centro y destacó como rematador de cabeza. Ese, Sergio, ese. Sus increíbles golazos. Durante su carrera como futbolista fue internacional absoluto con la selección en 47 encuentros y militó en 7 clubes diferentes, empezando en el Albacete, en el Zaragoza, Real Madrid y en el Mónaco de 2003-2004, cedido por el Real Madrid. Terminó una de sus mayores etapas en el Liverpool, que estuvo solo un año, no fue un buen año para él, seguido del Valencia en 2006 y 2009 y... Su último club fue el Olympique de Marsella, un año tampoco, no fue un año, si muy bueno, en 2009-2010. Pero bueno, actualmente es entrenador del Real Madrid B, juveniles. Pero bueno, el palmarés, tiene un palmarés bastante bueno, incluyendo la Copa del Rey de 1993, la Supercopa de España del 2001 y en 2008, la Copa de Francia en 2003 y en 2010, la Copa de la Liga de Inglaterra en 2004 y en 2006, la FA Cup en 2005 y en 2006. También incluimos la Recopa, la Supercopa de Europa, la Liga de Campeones en el 97 en 2010, con el aquel magnífico doblete del Marsella, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes en el 2000-2005 y la Liga de Europa en el 2010.
Radio San Gabriel. Radio que más mola.
Y por favor, Carlos, dinos, seguimos con tu sección.
Pues hoy os traigo tres jugadores y vamos a empezar con un jugador que se llama Giovanni Reina, el jugador del Dortmund, que tiene 19 años, que nació en Reino Unido, es inglés, obviamente, y con una estatura de 1,85 y es un jugador estadounidense que la está petando, es increíble, está haciendo maravillas. Este jugador tiene muchas virtudes, como es así el pase y sobre todo el tiro. No está suplantando a Haaland, pero lo está haciendo bastante bien y ha sido llamado también por la sub-21 de Inglaterra. Y ahora vamos con un jugador que es más conocido, aunque Reina también lo es, que es Ilaich Moriba, el jugador exjugador del Barcelona que se fue al Leipzig y que ahora es cedido por el Valencia. Es un jugador que tiene un tiro impresionante y que encima... Ter Stegen en una entrevista dijo que Ilaich Moriba tiene uno de los tiros más potentes que había visto en su vida y que era un jugador que Koeman lo utilizaba muchísimo, pero se fue por el dinero y lastimosamente no eligió una buena carrera para él y encima en vez de ir a la selección española fue a la selección guinea, por lo cual no sé qué está haciendo este jugador que se está arruinando la vida. Y luego vamos a jugar de un jugador que no es muy famoso, que se llama Pablo Torre, pero que en un futuro lo va a hacer. Este jugador con sus 19 añitos juega en el Racing. Juega en la primera división de REF y es hijo del exfutbolista Esteban Torres, la está petando. Dicen que ya tiene una oferta con el FC Barcelona y es un jugador que tiene unas características increíbles. Se le compara con Pedri y tiene 19 años y lo va a hacer fantástico en el futuro y va a ser un mediocentro increíble y va a explotar muchísimo y en un futuro ya lo veréis.
Pero bueno, tras hablarnos de estos dos jugadores o tres que no conocen ni en su casa, Bruno, por favor, dinos los grupos del Mundial de Qatar.
Los grupos del Mundial de Qatar son Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal.
¿Es inglés?
No sé inglés. Nice. No sé inglés, lo siento mucho.
Sigo yo. Muy bien.
Torres.
Netherlands.
Tenemos en el grupo A a Qatar, mi selección, Ecuador, Senegal y Holanda. En el grupo B tenemos a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un playoff que queda por decidir. En el grupo C tenemos a Argentina, la Argentina de Leo Messi, que intentará conseguir el Mundial para que así Messi pueda convertirse en el mejor jugador de la historia, aunque ya lo es. Ahora, tenemos a Arabia Saudí, México y Polonia. Mientras tanto, en el grupo D tenemos a la actualmente reina del mundo, Francia, aunque bueno, yo creo que mucho no va a dudar. Otro playoff y Dinamarca y Tunisia.
Y luego en el grupo B está España, con un playoff de con el segundo playoff que es entre Costa Rica y Nueva Zelanda, y luego está Alemania, la Alemania de Musiala, Sané y una Alemania con mucho peligro, y luego está Japón que tiene a pocos jugadores. Luego en el grupo F está Bélgica con un equipo muy bueno, y luego está Canadá que tienen a Davis y que lo está haciendo súper bien, y luego tienen a Marruecos que tiene a Radja Kimmich y tiene a así es también, y luego Croacia con Modric, el grupo más difícil para mí. En el grupo G está Brasil, la Brasil va a destrozar este grupo, luego Serbia, luego Suiza y luego Camerún. Y luego lo curioso de este grupo es que en el anterior Mundial, en el grupo G, el mismo, coincidieron Brasil, Serbia y Suiza. Es un dato importante. Y luego el grupo H está Portugal, luego Ghana, la Uruguay de Luis Suárez y Corea del Norte.
Corea del Norte, qué peligro, pero bueno.
Es del sur.
Corea del Sur.
Ah, vale, vale. Ya decía yo, donde está Hyun-Min, pero bueno. ¿Qué os parece los grupos del Mundial? ¿Qué os parece cómo ha sido la... Sergio.
Pues a mí España me parece ahí en el grupo en el que está un poco peligroso, porque tenemos ahí a Alemania, a
nadie más.
Sí, sí. Alemania, Alemania y Japón, que lo jugó bastante bien en la anterior.
Es verdad que
jugó bien.
Yo creo, se puede ganar, pero difícil.
Pero ¿cómo es que se puede ganar? Siempre
este
hay que
confiar. Este Mundial no se va a ganar. Ya,
para mí el grupo más difícil.
Está difícil, está muy difícil.
Para mí el más grupo más difícil es el de Bélgica, el de Canadá y el de no sé quién más. Sí, sí.
Pero bueno, ya... No sé. Terminamos con las elecciones y pasamos a la tertulia.
Ahí vamos.
Seguimos, empezamos la tertulia con las Champions, los cuartos de final, la primera jornada con un increíble Benfica-Liverpool, Manchester City-Atlético Madrid, esto se jugará mañana día martes, Villarreal-Bayern y Chelsea-Real Madrid el miércoles 6 de abril, auténticos partidazos, todos los partidos decir que son a las 9. Y después ya, seguido la semana que viene, volvemos otra vez.
Volvemos.
Con la segunda jornada con Bayern-Villarreal, Real Madrid-Chelsea-Atlético Madrid-Manchester City... Y Liverpool-Benfica. ¿Quién os puede decir, Bruno, que es el partido más difícil de la Champions? ¿Cuál?
¿Cuál? ¿Cuál?
El Manchester.
¿El Manchester contra?
Contra el Atleti, ¿verdad?
Vale, Ethan, ¿qué nos puedes decir del Villarreal-Bayern de Múnich?
Yo creo que... A ver, el Bayern es el Bayern. Lógicamente, no es un equipo que sea aquí el Albacete B, pero hay que
el
decir
Albacete
que...
El Albacete de Iniesta, cuidado.
Albacete.
Cuidado.
Pero no era de Fuente... Bueno, yo qué sé.
De Fuente Alvilla, pero juega en Albacete.
Ah, bueno. Vale. Chido. Yo creo que se confía en el Villarreal. Iría a muerte con ellos, aunque no vayan a ganar, porque se sabe que no van a ganar. Pero bueno, yo creo que el Madrid... va a pasar porque el Chelsea está en un buen momento, pero no en su mejor momento, que era el año pasado.
Cierto.
Encima perdió 4-1.
Pero bueno, Carlos, ¿qué nos puedes decir del partidazo de Benfica-Liverpool, tu querido Benfica?
Pues no, yo soy más del Liverpool y creo que va a ser un partidazo. Tiene que poner a Luis Díaz, ya creo que es un partido, aunque sea de Champions, creo que es un partido fácil. Aunque también no tenemos que olvidar que el Benfica tiene jugadores como Darwin Núñez, que todo lo que tira lo mete.
O Almeida también, y también Alejandro Grimaldo y Vertonghen, sí, la verdad. Tiene
una muy buena plantilla, pero no se pueden comparar con la del Liverpool, que tiene jugadores excelentes, como Diego Jota, que ya lleva 20 goles en Premier, como hemos dicho antes.
Pero bueno, Sergio, ¿qué nos puedes decir del Manchester City Atlético de Madrid?
Pues está tenso la cosa, está. Partidazo, la verdad, sí.
Partidazo.
¿Y quién crees que va a ganar? Y haznos una porra, y goleadores.
Yo espero de todo corazón que gane el Atlético.
Pero no va a ganar.
Pues, a ver, yo no lo sé, yo me espero, yo qué sé.
Yo digo espero un 2-1.
Yo un 3-1, yo un 3-1, por ahí, me lo juego. Goles de... Pues yo qué sé, depende de la plantilla, Luis.
2-1, Joao Félix y Luis Suárez no. Mira, pero mi porra
en el global.
¿Quién crees así que es el jugador del City que puede marcar, yo no sé, un gol al Atleti?
Pues que depende también.
Claro.
Mi porra en el global. 6-2 con el Manchester City, con goles de Foden, 2. Luego goles.
¿Estás en alguno?
Luego Cancelo, 1.
Joao Cancelo, un
luego
De
Bruyne, 2 y ya. No, y luego... Gundogan 1 y luego el Joao Félix marca los dos del Atleti.
Bueno, y
del... confías, Carlos,
hay confianza, el culé tiene confianza. Pero bueno, del Chelsea Real Madrid, no sé qué nos puedes contar, Bruno. Del Chelsea Real Madrid,
yo de todo corazón quiero que gane el Madrid, pero por un motivo, que si no, mi segundo equipo, no, es que lo prefiero, porque el otro ni me va ni me viene.
Pero bueno, si pasa el...
Si pasa el Chelsea, mejor también, te digo, ¿eh?
Si pasa el Chelsea, nos veríamos con el Chelsea, otra vez volveríamos...
Y un Liverpool-Bayern, pues...
A Inglaterra. Bueno, un Liverpool-Bayern sería un auténtico partidazo. Pero bueno, señores...
Y luego también la Europa League, que hay que hablar.
De Europa League, eso ya para el siguiente programa, la vuelta de Semana Santa, porque no os interesa mucho.
¿Va a ganar el Barça al Frankfurt?
Eso, sí, a las salchichas. Pero bueno, vamos... hablar ya del atraco en Balaídos, el atraco al Celta de Vigo, del que nos va a empezar hablando Sergio Olivares. ¿Qué nos puedes decir de los tres penaltis en Madrid?
Y del gol anulado, pues,
del gol anulado al Celta.
Del gol anulado.
¿Qué te parece el gol anulado al Celta? ¿Era anulado o tenía que haber sido anulado o no?
Pues yo creo que debería ser anulado, sí.
¿Por qué? Justifica tu respuesta.
Como no se sabe,
¿no? Justifica tu respuesta.
La defiendo. Porque debería ser anulado.
Vale.
¿Quieres hacer más comentarios?
0 puntos.
Perfecto.
0,5.
Yo quiero participar en el examen. Creo que no debería ser anulado porque creo que Alaba sí llega y creo que el Madrid siempre es facilitado por los árbitros y ningún penalti lo es. Y se quejaban de ese 4-1 del Valencia, que fueron 4 penaltis. Y que en ese caso todos los penaltis fueron penaltis, pero en este caso no fueron ni uno penalti, porque todos se tiran.
Pero bueno, como decimos los rojiblancos, ya vosotros me vais a entender, MHDP. Pero bueno, ya hay cada uno que lo entienda. Ethan, ¿qué nos puedes contar?
El Celta Real Madrid, es
vergonzoso.
Es vergonzoso, yo creo que el árbitro... Nada más acaba el partido, fue a darle la mano a Casemiro y dijo: oye, crack, ¿y si intercambiamos las camisetas?
Yo lo veo, y hablando de árbitros, ahora seguimos con el Madrid. En el Getafe Mallorca se ve en el túnel de vestuarios a Mateu Laoz hablando con Enes Unal, diciéndole: esta te la he pasado y ya no te voy a pasar más, o algo así que le dice. Mateu Laoz, sospechoso. Peor que Gil Manzano y Hernández.
Bueno, Mateu Laoz es un madridista, ¿eh?
Es un auténtico mafioso madridista.
Hay un poquito de corrupción.
Hay muchísima corrupción en los árbitros, pero bueno. Sinceramente, puede ser el Celta-Madrid uno de los mayores robos que ha habido en esta temporada.
Tres de la Liga, históricamente, yo creo.
Sí, tres penaltis que básicamente el Madrid lo que hace es aterrizar su avión en el área, se tira, planea, vuela. Pero bueno, en fin, después se quejó Iago Aspas, dijo al final: sí, bueno, los dos primeros penaltis, venga, vale, te lo acepto porque tienes que no tienes... Bueno, yo no le veo mínimo contacto, vale, pero es que en el tercero no hay absolutamente cero contacto. Y dice: es que para eso Pablo, que era el árbitro del partido, y ya para eso que lo hubiera tirado Pablo el penalti. pero que hasta todos los jugadores del Celta, Courtois hizo un buen partido, las cosas hay que decirlas.
Hizo un partidazo yo siendo portero. Digo, Courtois, el mejor jugador del Madrid actualmente.
Actualmente, Vinicius no es lo mismo que estaba primera temporada, no. ya es que ya no marca.
Sí, es una farsa de jugador.
Es una farsa, es como Ansu Fati. Pero bueno.
No, Ansu Fati no. Que ya volvió a los entrenamientos, de hecho.
Ya vuelve a los entrenamientos y ahora en un poco hablamos del Barça.
Del primero al último jugador, y empezando por el entrenador, todos tienen que saber su papel para salir a vencer. A vencer el orgullo de luchar a morir por su equipo, su ciudad, su país. No se puede contar, es algo especial. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Pero bueno, Carlos, relájate. Vamos a seguir con la goleada rojiblanca de los que nos va a hablar Izan Torres. ¿Qué te pareció el partido de Atlético de Madrid?
Pues a mí me pareció un partido muy bueno. No lo he visto y tampoco lo voy a ver. Pero en bueno, fin. Supongo que cuatro goles son cuatro goles, que cuatro goles no se meten de chiripa, a no ser que seas del Madrid.
Fuera esa,
y bueno,
fuera.
Yo creo que el Alavés está en posición de descenso, yo creo que el Alavés o se pone las pilas o yo cae.
El Alavés este año, yo creo que va a bajar.
Quedan ocho partidos, porque sí. Los he contado.
Sí, que el Alavés no asciende, digo.
Pero es que tiene a jugadores como José Luis que no lo saben aprovechar bien.
O Fernando Pacheco, ¿qué porterazo Pacheco?
Pacheco es un auténtico titán. Bueno, yo vi el partido y...
Joao Félix, espectacular.
Joao Félix bien, Luis Suárez bien, Griezmann no está terminando de encajar del todo. El 8, el ex de Saúl. Sergio, por favor, deja de hablar, que se te siga escuchando. Pero bueno, la verdad, el Atleti le faltó un poco más de profundidad, aunque sí, que cuatro goles, como has dicho tú, Izan, son cuatro goles, pero que hubo una mano que no se pitó y que no se tenía que... Era mano, pero bueno, las cosas como son cuatro goles al final, son cuatro goles. Carlos, no sé si nos quieres decir algo del partido del Atleti.
Pues nada, yo solo quiero destacar el control de Joao Félix en un gol, que es espectacular, como la orienta, y luego lo que falla Acuña, pero que al final por lo menos termina gol.
Y bueno, Cuña decir que bien, el otro día le hicieron una entrevista en Radio Televisión Española y la verdad que bastante bien, es un jugadorazo que bien, hicimos bien, decía yo al principio de temporada, no, es que teníamos que haber cogido a Vlahovic, pero no, yo, bueno. Vlahovic, que se quede en la Juventus, que ya no le queremos aquí, y la verdad es que yo creo que hicimos bien en, no sé qué, buena canción, Santi, hicimos bien en
yo no sé, es el Lolo, yo prefería Vlahovic,
pero bueno, Vlahovic es que otro delantero más. Correa, Luis Suárez...
Ya, pero centro. Recambio de Luis Suárez y no hubiera estado mal. Aunque Cuña lo está haciendo espectacular, nadie se lo quita el trabajo que está haciendo.
Pero bueno, terminamos con el Atlético de Madrid y seguimos con el Barça-Sevilla. Carlos.
Vamos a destacar a un jugador...
Espera un segundo. Antes de todo, para los que estén ahí, no quiero decir nombre, por favor no me pongas el himno del Barça, barracán del Barça. Carlos. Ay. Sí, ese no me lo pone. Está. Carlos, por favor.
Bueno, vamos a destacar sobre todo un jugador que lo está petando, que está siendo uno de los mejores del mundo y está demostrando ser el mejor jugador del club. Y ese no es nada más ni nada menos que Pedri. Lo está haciendo espectacular con un golazo y tiene una visión de juego que todo lo hace fácil. Le das la pelota a él y él ya te ve el hueco para poder armar la jugada y es espectacular de verdad este jugador. Damos gracias a Dios por haberlo visto jugar y es increíble, de verdad no hay palabras para decir lo grande que es Pedri y que ojalá se quede más años en el Barcelona porque nos va a dar muchas alegrías. ¿Qué opinas tú, Izan?
Yo creo que Pedri es el futuro Andrés Iniesta.
Yo creo que no hay que darle comparaciones porque él es Pedri y ya está.
Sucesor de Andrés Iniesta para mí, ya luego para algunas personas, pues cada uno tiene su opinión. Para gustos, colores, señores. Y el golazo es increíble. También hay que decir que Yassine Bounou, el portero marroquí del Sevilla, tuvo buenas actuaciones y el gol, la verdad, es que era prácticamente imparable. Pedri, otro amague de tiro y colocado a la esquina, al lateral de la portería, donde es imposible parar.
Luego vamos a destacar también, no solamente a Pedri, vamos a destacar... bueno, es que la verdad que solo fueron Pedri y poco más. Bueno, Frenkie de Jong me gustó mucho, Ferran lo hizo muy bien, Dembélé le cortan todos los centros, yo creo que lo mejor es que le saquen de revulsivo. Y luego Piqué lo hizo bien, lo está haciendo muy bien, Piqué, de verdad, para su... Me quito el sombrero porque Piqué lo está haciendo de maravilla y vamos a ver si Dest ya no se les vuelve ya, le dan de alta y Ansu Fati ya vuelve, ojalá.
Pero bueno, en fin, el partido ha estado bien y no sé si vamos... Ay, la da poniendo el ritmo.
También quería hablar del Manchester United, Leicester. De ese partido pasó de todo, le anularon un gol del Leicester y encima lo más gracioso y lo más inútil que es el equipo de Manchester United es Harry Maguire, que de verdad es un horror como jugador.
Un tractor.
Pero la verdad lo más horroroso de ese partido no fue él, que en verdad en todos los partidos lo es. Lo más horroroso fue que Rashford estaba solo y va y Elanga, el jugador de su propio equipo, le hace una patada y encima los jugadores del Manchester United tienen el descaro de pedir penalti cuando es un penalti que lo han provocado ellos mismos.
Totalmente cierto.
Así que ese equipo no sé cómo va a salir, ojalá salgan Rashford, de que ya se están hablando ofertas para el Arsenal y ojalá, es que es un jugador Rashford que siempre intenta luchar, siempre intenta demostrar y a pesar de todo, a pesar de que haya perdido la Europa League y tuvo una ocasión clarísima, de que falló el penalti en la Eurocopa, se ha intentado levantar y aunque las cosas no han salido como quisieran que se ha eliminado de la Champions League, yo confío en ese jugador y sé que va a volver a su gran nivel. Y desde aquí un abrazo a Rashford, que siempre lo queremos mucho.
Yo no.
Vale, pues Izan no le quiere... ¿Qué nos quieres contar, Bruno?
Ah, y vamos a hablar de un otro jugador del Manchester United, que es Mason Greenwood, del que ya ha entrado.
Y del que ya hablaremos a la vuelta de Semana Santa. Deciros también que terminamos ya la tertulia con el Juventus Inter, auténtico partidazo, y con el atraco otra vez que vivió la Ponferradina, el atraco que vivimos contra Las Palmas. No era ni roja y no era el gol anulado otra vez, siempre contra los canarios perdemos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hasta aquí el programa y terminamos con tertulia. Hemos terminado la tertulia hablando del Smartbank, la jornada Smartbank de la Ponferradina en Las Palmas. Último programa antes de las vacaciones de Semana Santa. Muchas gracias a los rojiblancos que estáis aquí, a los dos culés, a los técnicos y a Miriam. Pues Miriam, muchas gracias.
¿Quién es Miriam?
Es la Miriam. ¿Quién es Miriam de los...?
No lo sé.
Bueno, la de las tres jugadas. Pero en fin, terminamos ya el partido. Perdón, los golazos, perdón, el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Nos
a
vemos a la vuelta
de
Semana
Santa. Mejor jugador, no.
¿Qué pasa?
Que Pedri es el mejor jugador, pero que no.
Bueno, pues terminamos ya y ese va carallo, chao.
Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto.
La radio que más mola.